Está aquí con nosotros la doctora María Soledad Llenari, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. Yo recuerdo, fue el año pasado, que tuvimos una nota aquí en esta misma mesa, donde se ponía, se empezaba a trabajar para la inauguración de la Unidad de Atención Zona Oeste, la Oficina de Violencia Judicial, ¿no? Y, bueno, esta puesta en marcha fue parte del plan de gobierno que tiene como eje facilitar el acceso a la justicia a las personas de condición de vulnerabilidad. Así que, bueno, yo le doy la bienvenida a Soledad Llenari y, bueno, comparto esto también con la mesa de Zapala, que allá está Edgardo Ubillo y Nélida López escuchándola también.
Buen día.
Buen día, doctora.
Buen día, Nélida y Edgardo. Buen día ahora a todos con quienes estamos compartiendo este espacio en la radio. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, hablemos un poquito del funcionamiento de esta oficina. ¿Cómo marcha?
Bueno, la oficina la comenzamos a implementar en el mes de febrero. Uh-huh. En realidad, hace 2 meses fue una implementación organizada, planificada, progresiva. Cuando se gestionan procesos de estas características, donde básicamente se administran indicadores de riesgo, para nosotros es muy importante planificar la puesta en funcionamiento, porque abrir una boca de admisibilidad de estas características representa también una alta responsabilidad, porque hay que cuidar todos los detalles y hay que tener mucho dominio sobre la gestión de este tipo de trámites. Por eso es que se fue implementando progresivamente y el 8 de marzo hicimos una recorrida como para mostrar las instalaciones, para mostrar lo que allí estaba disponible y empezar a darle progresivamente un marco de publicidad, ¿no? Uh-huh. Publicidad en el sentido de publicidad de actos de gobierno, que se conozca. Perdón. Posteriormente, lo que hicimos hace el 19 de abril concretamente fue inaugurarla formalmente con todos los actores, esto es muy interesante resaltarlo, con todas las personas que componen la red local de la zona oeste. Vinieron personas que trabajan en salas sanitarias, en centros de salud, perdón, también personal del Hospital Heller. Habíamos, uh-huh, previamente tuvimos una reunión con el director y con el equipo psicotécnico y la guardia del Hospital Heller para poder coordinar.
¿Por qué se eligió la zona oeste específicamente?
Porque detectamos en un momento, hicimos un análisis geolocalizado o geográfico, uh-huh, y queríamos ver concretamente desde dónde provenían las denuncias. Queríamos tener como esos rasgos o esos datos. Una de las cuestiones que advertimos fue que en ese momento casi el 50% de las denuncias provenían de esta zona. Aquí hay 5 comisarías que operan como derivadores, que admiten denuncias y derivan. También contabilizamos estas comisarías, también contabilizamos, anoticiamientos en centros de salud, y a partir de allí extrajimos una estadística que nos llevó a tomar esta decisión. Progresivamente se va notando el anoticiamiento y la presentación espontánea en el oeste, porque eso también es algo que hay que construir. Uh-huh. Hay gente que se ha referenciado y ha concurrido quizá en algún momento al ELOAR y probablemente vuelva hasta que empiece a tener una dimensión de la importancia de esta cercanía, ¿no?
Ahora, esto que dice usted implica que día a día se suman la cantidad de casos de violencia denunciados.
Hay que analizar 2 comportamientos. Uno es lo que sería la presentación total, que puede ser, ahora lo que vamos viendo es que parte de las denuncias que se radicaban en el ELOAR progresivamente se van radicando en el oeste.
Bien.
Se va generando como un traslado y un despeje en función de la cercanía. Eso es progresivo, uh-huh, no es inmediato.
No, claro. Entendiendo.
Porque es como que a usted quizás le abran una boca de atención de determinado, uh-huh, trámite, pero usted tiene una referencia, conoce un lugar, y bueno, tiene que ver también con el conocimiento que tiene la persona. Por eso es que progresivamente fuimos dando a conocer cómo se compone esta oficina, por eso hicimos, digamos, comunicamos oficialmente cuál era la estructura, explicamos el funcionamiento, mostramos las instalaciones, que realmente lo que queremos brindar es un servicio lo más cómodo posible y amigable, teniendo en cuenta...
Sí, acorde a la situación de vulnerabilidad de la persona que va a denunciar, obviamente.
Exactamente.
Y hay un equipo,
o sea,
que los recibe, ¿no?
Pero sí. lo que hay entonces es más que una sumatoria de casos, es un traslado de o sea,
exacto. Bien. Se va viendo progresivamente, uy, disculpe, Edgar, sí. progresivamente este comportamiento, ¿no? Cómo bien. Va disminuyendo el lugar y va subiendo de a poco en el oeste. Bien.
Sí, Edgar.
Quería consultarle precisamente cómo se está trabajando también en el interior de la provincia, ¿no? Porque nosotros aquí, teníamos como columnista y siempre invitados y obviamente utilizan el espacio y usan a Radio Nacional para llegar obviamente a toda la gente del interior. Desde el equipo de violencia del hospital de aquí de la ciudad de Zapala, que trabajan en esta red interinstitucional junto a la oficina de atención a la víctima del delito en nuestra ciudad y también a la oficina de el Poder Judicial de aquí de nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, es muy, muy buena la pregunta porque también nos permite explicar qué es la oficina de violencia. La oficina de violencia es una oficina provincial. ¿Qué quiere decir? Que por una cuestión estadística, de números, Neuquén representa quizá la oficina más grande por una cuestión de porcentaje de estadística y de asignación de recursos humanos. No obstante, la oficina es provincial y lo que tiene en el interior son unidades de atención. Estas unidades de atención estamos progresivamente completando la estructura, algunas ya están, tenemos en Cutralcó, en Zapala, en San Martín de los Andes, en Junín. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se intenta es replicar y mantener la estructura tal cual tiene Neuquén, donde hay un equipo interdisciplinario asignado a la atención para darle este abordaje psicosocial a la denuncia, y dos operadores para replicar justamente la admisión y el seguimiento. En algunos casos hay más porque tiene que ver con una medición que se va realizando con el área de planificación, que es cantidad de denuncias por operador, como para poder mantener en un rango lo más eficiente posible este número de denuncias por operador, concretamente.
La Casa Refugio también es, digamos, de su jurisdicción, competencia de ustedes, ¿no?
No.
Lo que le quería decir es que Radio Nacional Zapala, en particular, ha sido un buen vehículo, un buen nexo para con la gente del interior, fundamentalmente, porque a partir de que hemos comenzado con estos micros ya hace varios años con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y después se fueron sumando en esta red interinstitucional el resto de las instituciones que aquí están comprometidas, ellos han podido sumar mucha gente que se ha animado precisamente a hacer las denuncias, a trasladarse aquí a la ciudad de Zapala y obviamente esta posibilidad que les da el Poder Judicial de abrir las puertas y estar más cerca de la gente, ¿no?
Sí, y queremos dar un dato muy importante. El año pasado lo que hicimos, Neuquén tiene una red de jueces de paz muy amplia que llegan a localidades donde muchas veces no está, la mayoría de las veces no está esta estructura. Porque esta estructura, normalmente las unidades de atención se localizan en las cabezas de jurisdicción. Lo que hicimos el año pasado fue, primero, sumamos a los jueces y juezas de paz de la provincia a la red de atención de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que componen formalmente la red de operadores de admisión. Hay dos etapas, concretamente, lo que es la gestión de la violencia. Una muy diferenciada, además de el proceso en sí, cuyo director o directora es el juez o la jueza que intervenga en el caso concreto. Pero en lo que es la gestión o en este soporte que hacen las oficinas, hay operadores que hacen la admisión y después el seguimiento depende de cómo, en este momento hay unidades de atención del interior donde el seguimiento lo están realizando los juzgados de familia y en otros casos ya hemos asignado un operador para hacer el seguimiento. Progresivamente, a lo largo de todo el año, vamos a ir completando esta dupla de operadores, aunque hay unidades que ya tienen completa esta estructura, incluso tienen más de dos operadores por una cuestión estadística, pero la idea es mantener esta dupla en la admisión y el seguimiento de las medidas, que es muy importante. Entonces, lo que vamos a tratar es de estandarizar ¿A qué me refería recién con los jueces de paz? Los jueces de paz forman parte de lo que es la admisión. Están capacitados, esto es a través de un programa que está llevando adelante, que empezó el año pasado, que fue específico de violencia, y este año se ve fortalecido con un programa anual que propuso el doctor Moya, que es uno de los vocales y es el referente en justicia de paz, y están trabajando en una variedad de temas y concretamente también en el tema de violencia doméstica, violencia familiar, perdón, y acceso a la justicia, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? Ampliar la red de admisión y que los jueces de paz también ya lo estaban haciendo, forman parte de estas redes locales interinstitucionales que conforman como una autopista para que justamente los actores o los efectores del proceso actúen lo más coordinadamente posible y así evitar la revictimización.
Uh-huh. Necesariamente tocas una pregunta y que tiene que ver con el tema de las ovejas, con el doble homicidio de Karina y Valentina. Doble femicidio.
Sí.
¿Esto marca un antes y un después en lugares, como dice usted, que están lejos de una cabecera y que a veces cuesta, por lo que vimos, por lo que sucedió, de que el trámite llegue al lugar en tiempo y en forma?
En realidad, yo no me quiero referir al caso concreto.
No, yo lo pongo como ejemplo, le pido disculpas, pero...
No.
Lo pongo como ejemplo, pero me parece que vale.
No me quiero referir al caso concreto porque el tribunal recientemente cerró la etapa de la información sumaria, la concluyó y remitió las conclusiones o su opinión a la Comisión de Admisibilidad del Jurado de Enjuiciamiento. Por ende, cualquier escrito, cualquier cosa previo a pasar a la comisión también hay que proveerlo, enviarlo y me parece que el caso concreto hoy está siendo materia de investigación.
Bien.
Hay una comisión que va a intervenir justamente, explico un poco para que se entienda.
Bueno, aprovecho y le meto un tema más.
Sí, sí.
Más temprano hablábamos con Miguel Apablaza, que es el hermano de Karina y el tío de Valentina, y él dijo que en el día de ayer, si no recuerdo mal, también hicieron una ampliación para que le llegue el jury de enjuiciamiento a la fiscal González Taboada y al jefe de fiscales del Ministerio Público Fiscal, el doctor José Ignacio Jerez.
Bien, el día que concluimos la información sumaria recibimos a la familia en el tribunal, eso fue comunicado también en su momento y a quienes le transmitimos precisamente... Más allá del contenido de la resolución que estaba siendo notificada en ese momento e informada también públicamente, les explicamos cómo se componía este itinerario o este proceso, porque una de las cuestiones es tratar de trasladarle de una manera lo más accesible posible a la persona que está atravesando esta situación donde necesita saber, necesita conocer.
Sí.
Y necesita tener, yo creo, certidumbre. No esperar que cada cosa pase para... En esto es muy importante justamente la publicidad de este tipo de actos, que además despiertan un interés público muy grande, que generaron, obviamente, una serie de cuestionamientos que precisamente esta información resuelve en... las constancias que obraban en las actuaciones administrativas y judiciales. Eso es importante aclararlo.
Bien.
Entonces, lo que hicimos fue explicarle a la familia, en ese momento estaba Daniel, su señora y la abogada Moreira que los representa, cómo iba a ser el trámite y las distintas hipótesis teniendo en cuenta el devenir concreto del mismo. Una información sumaria lo que hace es remitir una opinión a la Comisión de Admisibilidad del Jurado de Enjuiciamiento. Esta Comisión de Admisibilidad lo que hace es determinar los hechos, establecer de alguna manera cuál va a ser el objeto de la investigación, eventualmente cita a las... se cita a las personas que están implicadas en esta investigación para que se establezca si existió o no negligencia, incumplimiento a los deberes que establece nuestras leyes orgánicas, la Constitución, etcétera. Todo esto y las posibilidades también fue explicado. Y no solo lo que ellos ahora están planteando es por cuestiones vinculadas también a lo posterior, iniciar las actuaciones, que eso también ha sido de público y notorio porque lo han dicho en los medios, y en el caso de la presentación, para ampliar esto, bueno, seguirá el mismo itinerario.
El mismo itinerario.
Se verá, concretamente...
Se investigará.
Primeramente, yo no puedo hoy comprometer porque esto son actuaciones...
No, por supuesto. Ni pretendo que lo haga tampoco, Soledad.
Somos un órgano colegiado y puede haber distintas posibilidades o no, depende de cuando llegue el caso concreto, cuáles son los términos de la presentación, cuál es el objeto de la presentación, pues puede ser que den un anoticiamiento de los hechos. En el diario hablaban de la faz penal, eventualmente, entonces... Primero vamos a esperar a ver cuál es la presentación y con posterioridad se irá conociendo eventualmente las resoluciones, pero no se puede adelantar nada.
Es muy importante esto que dice usted, dar a conocer la voz oficial, ¿no? Y darla a conocer también a través de los medios de comunicación, porque muchas veces por ignorancia, por desinformación, muchos se abalanzan sobre un determinado hecho y terminan opinando sobre lo que no tienen que opinar. Y bueno, y sucede todo esto que sucede. Entonces, se malforma la idea de lo que es la justicia, se malforma la idea de un montón de cosas. Pero lo cierto y lo concreto es que también ustedes deben hacer un mea culpa y hacer esto que está haciendo usted, que es venir a los medios y contarnos qué es lo que está sucediendo. Porque muchas veces no tenemos esa información. O sea, ni siquiera la gente la tiene. Pero bueno... Le quería agradecer. Esto yo la corrí del eje, pero bueno, para mí era necesario.
Yo quiero aclarar algo. Primero, no necesariamente la eventual presentación que hayan efectuado va a seguir el mismo curso. Eso lo quiero aclarar porque quizá en el devenir de... En el eventual caso que se vaya haciendo tal cuestión o X cuestión, lo importante es que debemos... hacerles conocer las decisiones y los alcances.
Bien.
Por eso digo que esto es tan importante. Y tenemos en la página web del Poder Judicial, hay una sección que cuando entra la etapa de admisibilidad, de hecho la conclusión del sumario inmediatamente fue puesta en conocimiento de la comunidad, se publicó, pero este es un ejercicio que ya se hace con los jurados de enjuiciamiento o las actuaciones en las comisiones de admisibilidad, donde hay una sección dentro del Poder Judicial, donde se puede ir siguiendo toda la información vinculada con estos temas.
Nos quedan 2 minutitos, 3. Recordemos a la gente dónde está la unidad de atención de la zona oeste.
En Fortín Confluencia y Godoy. Es una esquina que se ingresa por Fortín Confluencia. Quiero contar algo que es un avance muy importante.
Sí.
Los jueces y juezas de familia, que en realidad son 4, en la primera circunscripción son 3... las doctoras Basbari, Comas y Ávila y el juez Noaco, están tomando audiencias en la sede.
Ahí mismo.
Sí. O sea, están. Este es un proceso, el de la 2785, que es la ley de violencia familiar, y la 2786, que es de violencia contra la mujer. Ambos procesos, digamos, los directores del proceso son los y las juezas en el caso que se judicialice, o sea, decimos judicializar en realidad cuando se toma una medida. En estos casos intervienen estos 4 jueces que recién mencioné y están trabajando también, componen este proceso. Más que verlo como una oficina, hay que verlo como un proceso integral. Y los jueces están en este momento, justamente, se trasladan a la oficina con un esfuerzo muy grande, porque en Neuquén hay toda una logística de expedición, de traslado, de coordinación, de agenda, donde lo que hemos visto es un verdadero espíritu de equipo para poder justamente acercar la justicia a las mujeres mayoritariamente que están en una situación de vulnerabilidad.
Bien.
De 8 a 14, ¿no? El horario de atención, claro. De 8 a 14, en Confluencia 4.250.
Sí, igual hay una guardia, que es importante eso resaltarlo, que vamos a ir dándole la mayor publicidad posible a este teléfono de guardia, justamente, pero recibe también muchos anoticiamientos.
Bien. Habló de estadísticas. ¿Tenemos algún número? Yo no le voy a pedir número fino porque yo sé que es muy difícil tenerlos, pero o por lo menos conservarlos. Pero ¿se puede hablar de algún número?
Me encanta que menciones esto, porque lo que estamos ahora proponiendo Ante todo, tenemos que un desafío muy grande como Estado, que es que creo que las máximas autoridades de cada una de las funciones del Estado, legislativa, judicial y ejecutiva, tenemos que dar inicio, más allá del protocolo interinstitucional, que es una cuestión operativa, creo que debemos definir hacia adelante una política pública en esta cuestión, donde el dato es todo. Por eso estamos haciendo un trabajo de despeje de las estadísticas, que lo vamos a dar a conocer a los demás, a las demás funciones del Estado. Yo digo que cuando los poderes se controlan hay que hablar de poder, cuando los poderes se tienen que complementar hay que hablar de función. Entonces, los tres nos tenemos que juntar, los tres poderes, para coordinar de aquí en adelante una política pública para en algún momento llegar a la erradicación. Uh-huh. Así que podemos hablar de 1,000 denuncias mensuales.
Bien. Me quedan un montón de preguntas, pero no nos queda más tiempo.
el operador está...
Igual, se la voy a hacer fuera del aire. Pregunta y yo después le voy a contar a la gente lo que usted me responda.
Bueno,
pero encantada. Bueno, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Soledad.
No, gracias a ustedes.